A,
A,
B,
B,
C,
C,
D,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast ABCDMXYZ, que trata sobre los conceptos disonantes de la Ciudad de México. Hoy estamos incorporando una nueva palabra, un nuevo término al diccionario, una palabra que queremos incorporar en este momento para cerrar el año, que seguramente no ha sido fácil para ninguno. Queremos cerrar el año con alguna idea que recupere la noción de la vida pública y de la vida lúdica también de la ciudad, ¿no? Después de todos estos momentos de encierro, de tensión, de incertidumbre. Entonces tal vez nos toca pensar con algo más positivista. Y quien está aquí en este programa y nos ayudará a descifrar y describir también qué es este anglicismo es Aldo Solano. Aldo es maestro en Historia del Arte, se especializa en diseño industrial histórico mexicano y su aplicación al espacio público, así como y de manera específica al mobiliario urbano infantil. Él es autor de diversos artículos, de diversas publicaciones, y también ha participado en la curaduría de exposiciones de no solamente estos temas, pero sí también en estos temas en específico, es decir, el mobiliario urbano e inclusive el tema del juego. Bienvenido, Aldo.
A ver, muchas gracias. MX.
Y para empezar, Aldo, de una vez, cuéntanos, ¿qué es esta palabra playground? ¿No? ¿Qué significa de manera literal esta palabra?
Bueno, muchas gracias por invitarme a tu podcast, te lo agradezco muchísimo. Pero bueno, playground es una palabra que justo cuando se publicó el libro Playgrounds del México Moderno, e incluso antes, tratando de pensar en un título, pues, e incluso escribiendo la investigación, ¿no? Había como que esta rebeldía a asimilar un anglicismo. Yo tampoco soy muy partidario de digo, sin ser conservador, pero de los anglicismos. Pero me di cuenta que en la palabra playground se condensan varias cosas, porque en eso es muy eficiente el inglés, en que son conceptos que se vuelven tan arquetípicos, esos conceptos que ya traen dentro de sí varias cosas. Además de que la noción de un playground fue concebida en el mundo angloparlante. Playground, entonces, digamos, si tenemos que definir lo que es un playground, es un área de juegos para niños, porque hay mobiliario urbano lúdico para adultos, pero es mobiliario urbano lúdico infantil. Es un área de juegos para niños en medio del espacio público, la cual es administrada por la ciudad. Es uno de los servicios públicos dentro de la ciudad. Esto suena muy, muy obvio porque ya estamos acostumbrados ya todo un siglo. El siglo XX entero tuvo playgrounds como los conocemos. Antes, digamos que hasta antes de finales del siglo XIX, pues no es que no existieran resbaladillas o columpios, ¿no? Sino que simplemente no formaban parte de la infraestructura que el Estado administraba y proveía para sus ciudadanos. Es a partir de finales del siglo XIX cuando las ciudades empiezan a crecer y se empiezan a, digamos, sobrepoblar y que empiezan a crecer desordenadamente, cuando, como parte de estos ordenamientos urbanos de las ciudades, sobre todo de Boston, Filadelfia, Nueva York, el noreste de Estados Unidos, y también en Londres, por ejemplo, hubo ejemplos en Liverpool muy tempranos, la ciudad se da cuenta que los niños están corriendo peligro por los carruajes y luego por los coches ya en el siglo XX, y que además no existen lugares públicos en donde haya interrelaciones personales como una especie de centros cívicos. Para ese momento, los playgrounds no estaban tan divididos, tan subdivididos en categorías. Digamos que los aparatos de juego para niños convivían con aparatos para hacer deportes. Y además estaban divididos entre hombres y mujeres, ¿no? Había todavía esta cosa muy decimonónica, muy enciclopédica de ordenar y de dividir. Y ya conforme fue avanzando el siglo XX, sobre todo con el movimiento moderno, pues los playgrounds se vuelven algo más para niños, sobre todo para niños, y con empapados de las inquietudes plásticas, pedagógicas, arquitectónicas, escultóricas, educativas, se vuelve un repositorio de muchísimas inquietudes y evolucionan muchísimo los playgrounds como tipología arquitectónica y como tipología escultórica, artística. Y además, en, por ejemplo, en lugares como América Latina, donde el movimiento de integración plástica tuvo muchísima fuerza, pues se mezcla esto, ¿no? En los playgrounds está la escultura pública, está la interacción con el niño, que tuvo mucha, mucha importancia en el siglo XX, el niño, ¿no? Como constructo de humano primigenio, inocente, no programado, etc. Y bueno, a finales, termina el siglo XX y digamos que tenemos un corpus impresionante. Se puede rastrear la historia del siglo XX en los playgrounds y cómo la sociedad vio a sus niños y a sus ciudades, ¿no?
Y ahora sí, es buenísimo. Ahora, para poder contextualizar y más bien para poder compartir con quienes tal vez nos están escuchando algunos conceptos que tal vez no todo el mundo entiende, ¿no? Ni la temporalidad, ¿no? El modernismo, en qué momento, o sea, del modernismo más o menos en qué décadas nos estamos refiriendo, eso por un lado, y por otro lado, ¿en qué momento esto llega a México, ¿no? O en qué momento llega a la Ciudad de México. Si esto que estás contando es un fenómeno global o es un fenómeno más bien europeo, por lo que dices, estabas hablando también de Estados Unidos, ¿en qué momento llega a México, la Ciudad de México? ¿Y en qué momento también entra ese concepto como palabra, ¿no? El playground? Porque, Dios, como dices, ya existían resbaladillas, o sea, uno podría hablar tal vez de juegos infantiles, ¿no? Claro. Entonces, tal vez la primera pregunta es eso, ¿cuándo llega a la Ciudad de México? Y después, más adelante, ¿cuál es la diferencia entre tal vez el playground y un juego infantil?
Ok. Bueno, en la Ciudad de México tenemos documentación de playgrounds, que quiere decir juegos infantiles, en una zona específica para ellos, en medio del espacio público, cuidada por el Estado, ¿no? Tenemos playgrounds bastante tempranos. Tenemos playgrounds desde el Porfiriato. Digamos que como tipología, lo que he explicado, ¿no? Con estos requisitos. Esto no quiere decir que tuvieran la misma riqueza diseñística, ¿no? que otros ejemplos. Pero digamos que eran eficientes y cumplían sus funciones. Y además el tener documentación de playgrounds como tal, desde 1900, en la Ciudad de México, por ejemplo, el Jardín Pushkin, que antes se llamaba Jardín Jesús Urueta, y en la Colonia Roma, ese ha sido un playground histórico, ¿no? Desde muy temprano, la mitad de ese parque ha sido destinado a los juegos de los niños. Ahora, ¿esto por qué? Pues porque Estado de México, digamos que en el Porfiriato, estaba tratando de europeizarse, ¿no? Como pasó en toda América Latina y casi que en todo el mundo, en todo el sur global. Y en estas aspiraciones por europeizarse y por imitar a Estados Unidos, recordemos que México ha estado súper influenciado por Estados Unidos toda la vida, pues es el único país de América Latina que tiene frontera física con Estados Unidos. Eso es algo que como que se nos olvida, pero es
claro, que es la frontera.
Denos chance, ¿no? Hay que pedirle a los hermanos latinoamericanos que nos den chance, ¿no? Pero bueno, entonces, de hecho, se llegaron a importar juegos infantiles fabricados en Estados Unidos. Y además, también hubo soluciones locales, ¿no? A lo que se veía en los manuales de mobiliario urbano europeos, de franceses sobre todo, que produjeron mucho, hubo imitaciones locales. Tú recordarás la banca típica de fierro, ¿no? De fierro colado, que tiene el gorro frigio, que se hicieron para el centenario de la independencia de México. Es una calca hecha en México, fundida en Monterrey, muy bonita. Pero es una calca tal cual, nada más le estamparon el escudo nacional, ¿no? Es una solución local. En el caso de los playgrounds fueron más precarias esas soluciones, porque pues no había grandes diseños ni diseñadores dedicados a eso, ¿no? Entonces tenemos columpios hechos de vigas, resbaladillas muy, muy, digamos, sintéticas, con muy poco diseño, pero bueno, funcionales. La otra pregunta que me hacías era...
¿Y qué surge en el modernismo? O sea, más bien tal lo que viene es...
Okay,
volviendo a tu libro, ¿no? Tal vez ahí es donde entiendo que es cuando esa palabra recobra...
Claro, bueno,
esa
ahora...
Esa palabra tiene eco, ¿no?
Ajá, lo que te iba a decir es que playground, entonces, podemos entender que el playground es la zona de juegos, ¿no? La zona de juegos, que contiene distintos tipos, distintos aparatos que facilitan distintos tipos de juego, ¿no? Entonces, el juego no es la resbaladilla, el juego es perder sentir vértigo cuando tú te estás lanzando por la resbaladilla. Entonces, el niño o el adulto van a buscar ese vértigo de una u otra forma. Tú recordarás, ¿no? Uno se mareaba solito, y se mareaba solito para marearte, ¿no? O sea, entonces la resbaladilla te ayuda, te asiste en esa búsqueda del vértigo momentáneo, igual el columpio, etcétera, ¿no? Hay distintos tipos de juegos que contienen un playground, y esos aparatos facilitan distintos tipos de juegos. Algunos otros serán para facilitar una competencia sana, ¿no? O para, qué sé yo, superarte a ti mismo, ¿no? Y escalar, ¿no? Cada vez más arriba. Y en los playgrounds, digamos que los aparatos de juego contenidos en los playgrounds facilitan esos distintos tipos de juegos. Ahora, lo que me preguntabas acerca de cómo cambia esta visión moderna del playground, lo que pasa en México es que después de la revolución de 1910, que termina hasta los años 30, ya se estabiliza el país, etc. Esta revolución, pues, digamos que tiene detrás de sí todas las promesas de pues, reivindicación de las clases campesinas, de las clases bajas, etc. Empapada a veces por ideas anarquistas, a veces por ideas comunistas, etc. Y lo que pasa es que ya habiendo paz en el país, hay una preocupación por los niños y por todo lo que vieron los niños durante la Guerra de la Revolución y de proteger a los niños que van a seguir creciendo. Y digamos que esto es un súper resumen, ¿no? De todo un fenómeno lleno de personajes, etcétera, y procesos. Pero bueno, lo que pasó es que se empezó a ver al niño, a la infancia, a la niñez, como una clase social. Y esa clase social había que protegerla, era una clase social especial. Que necesita asistencia, necesita educación, empoderamiento, pero sobre todo hay que cuidarla, como cuidar esta inocencia, esta pureza que hay detrás de esta clase social, que además es muy interesante porque es una clase social transitoria. Uno solamente por crecer y dejar de ser niño, dejas de pertenecer a esa clase social. Entonces hubo muchísimos programas de, pues sobre todo de educación, desde la SEP, desde la Secretaría de Educación Pública, pero siempre orientados a la modernización de los niños. ¿Qué quiere decir eso? Se dieron cuenta que había cierto atraso entre los niños del campo y los niños de la ciudad. El niño del campo le tenía miedo a la tecnología moderna y a la ciudad y al progreso, entre comillas, lo que se entendía como progreso, porque estaba influenciado por las supersticiones de sus padres, ¿no? Que pertenecían al pasado, entre comillas. Y mientras que el niño de la ciudad era súper moderno, entre comillas, todo entre comillas, ¿no? Era súper moderno, estaba acostumbrado a los coches, a la radio, etcétera, a los rascacielos, etcétera. Entonces empezaron a hacer, te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De muchas cosas que se aplicaron, porque se utilizó el teatro guiñol, se utilizó la radio, que es lo que les iba a contar, con distintos personajes, como una especie de radionovelas, con una especie de transformer, ¿no? Eso fue de Troca el Poderoso, por decir algo. Pero el punto es que la Secretaría de Educación Pública llamó a los artistas y a los intelectuales.
Esto con Vasconcelos.
Con Vasconcelos, etcétera. Y luego con Narciso Basols, con Miguel Enelira, etcétera. Para que la esfera artística se involucrara en la educación de los niños. Siempre con una línea de la modernización, ¿no? Y esto, después, digamos que ya para los años 40, ya que empieza a tener muchísimo, muchísimo éxito y empieza a dominar todo el movimiento moderno, que viene de otra parte, no es la revolución, pero se juntan estas dos ideas y se empieza a construir, ¿no? Se empieza a ampliar, el Estado empieza a cumplir las promesas de la revolución, que es vivienda para todos, en las ciudades, ¿no? En el campo también, etc. Y tiene gran importancia la introducción del modelo del multifamiliar, de la vivienda vertical de Le Corbusier, ¿no? Y en México eso es crucial para la proliferación y desarrollo de los playgrounds como tipología arquitectónica. El primer multifamiliar de México, que es el del centro urbano Presidente Alemán de Mario Pani, termina en 1947, aunque no incluye un playground como tal, sí incluyó una guardería como parte de los servicios públicos de esa mini ciudad, y esa guardería tenía playgrounds. Este primer multifamiliar, casi inmediatamente, se empieza a perfeccionar la tipología y se empieza a adaptar al contexto mexicano. Y eso
sí,
incluye
pero ya está incorporando una infraestructura y un espacio físico para el crecimiento o el cuidado o el desarrollo de la niñez, ¿no? Como parte de un proyecto moderno, entonces.
Y de la niñez y de la juventud, por eso también tenemos las plataformas de clavados, por ejemplo, y las albercas, claro, que empiezan a ser como una cosa que tenía que pasar para... El niño crece bien, protegido de los coches, con jardines, etcétera, pero el adolescente puede hacer ejercicio, etcétera. Y también va a haber una biblioteca, y también va a haber una guardería, por si tú eres mamá y ahí están los hijos. O sea, empieza esta idea de la ciudad perfecta y que va a cumplir todas las necesidades de sus ciudadanos, pero compacta en una supermanzana de una unidad habitacional, ¿no?
Que va dotando, digamos, qué interesante, ¿no? O sea, es decir, la supermanzana... normalmente solemos entender la supermanzana en términos más programáticos, ¿no? Y sí, también, pero creo que hay una lectura que ahorita estás tú compartiendo con nosotras y con nosotros, que es la idea de la o sea, las múltiples generaciones dentro de esta programación, ¿no? O sea, es pensar una infraestructura que atienda a diferentes generaciones, desde la niñez, supongo que hasta la adultez, ¿no? Qué interesante.
Sí, claro. Bueno, tenemos, por ejemplo, ejemplos. Un ejemplo muy importante, no solo para los playgrounds, sino para las unidades habitacionales en general, sobre todo en la Ciudad de México y en México, es la Unidad Independencia, terminada en 1961, liderado por Alejandro Prieto, gran arquitecto. Esta unidad, pues uno pensará que se llama Independencia por la Independencia de México, pero en realidad detrás está el discurso de que es una ciudad independiente. Tenía cine, tenía supermercado, panadería, tenía... O sea, la idea era como una especie de suburbio autónomo, pero con densidad poblacional, ¿no? Con eficiencia en el uso del terreno. Esto, entonces, junto con el Movimiento de Integración Plástica, el nuevo integrante a la novela de ahorita, el Movimiento de Integración Plástica que propone... Bueno, me imagino que en el contexto brasileño, que ya es bastante presente, también en el contexto latinoamericano en general, en América Latina tuvo muchísimo éxito, que propone que el artista, llevar al pueblo el arte, digamos, en cooperación cercana con la arquitectura. Entonces el arte está integrado a la arquitectura y forma parte funcional, no solo por su función adoctrinadora o estética, sino en cuestiones funcionales de verdad, ¿no? Y entonces, eso en México tuvo un gran éxito.
Más bien la cultura o un proyecto educacional a través del arte y de la arquitectura, ¿no?
Sí, pero en términos arquitectónicos también se cumple una función. Función espacial, función, claro, digamos, mecánica, función de estructura, etc. Están colaborando de cerca el artista y el arquitecto. Eso es tal vez de lo más moderno, del pensamiento moderno que ha pasado, porque... El arquitecto, dentro del movimiento moderno, se vuelve el diseñador absoluto de la vida de los ciudadanos. El arquitecto va a diseñar el edificio en donde va a estar el comedor y el tenedor del comedor con el que vas a comer, ¿no? Y esto, junto con el artista, pues empieza a haber esta preocupación de llevar el arte a las masas, ¿no? Que es también una influencia soviética, ¿no? En este caso. Y en el caso de los playgrounds, pues esta tipología ahí como brumosa, como que no se sabe si es mobiliario urbano, si es diseño o si es, pero empieza a aparecer como medio escultura y es muy profundo porque tiene una investigación espiritual, porque son los niños que nos interesan mucho, etc. Entonces, los arquitectos empiezan a, entre dos actitudes, pues que el artista lo haga porque puede ser escultura pública o que el arquitecto pasante, recién egresado, lo haga porque pues, es mobiliario urbano, no es tan elegante como hacer un edificio o un rascacielos o un puente, etc. Esto, el dejárselo como a agentes de segundo término, en el caso mexicano, hizo, digamos, que se volviera una tierra súper fértil, porque hubo muchísima libertad por parte de arquitectos y artistas.
Y esto jóvenes, que aunque, o sea, eran arquitectos y artistas, más bien.
En algunos casos, el arquitecto, digamos, el star architect que estaba haciendo el gran proyecto, le delegaba el diseño de playgrounds a un arquitecto muy joven, recién egresado, o se lo daba al artista como parte de la integración plástica, haz tú los playgrounds de una vez. Y esto generó, con esta incertidumbre del campo, generó que el artista hiciera experimentaciones súper profundas, súper libres, e igualmente el arquitecto. a veces siendo pues como un crossroad increíble, una intersección que el arquitecto hacía cosas casi plásticas, escultóricas, y el artista hacía cosas arquitectónicas, todo lleno de la cuestión de los juegos y de la escultura pública. Sí, entonces yo hizo que en México, dime.
Sí, no, que tú hablas y describes creo que muy, muy bien en tus diferentes publicaciones, sobre todo en el libro, que es justamente en este momento como un ejercicio de exploración, de experimentación, y donde tal vez no se sabía muy bien el límite entre la escultura, la arquitectura, inclusive el diseño gráfico, ¿no? Que me parece exquisito, ¿no? Entonces, si nos puedes ayudar como a describir esto un poquito más, y si pudieras traer un ejemplo para que quien nos está escuchando pudiera entender como, o pudiera imaginarse qué te refieres con esta integración borrosa. Y por otro lado, también, ¿quiénes son algunas de estas autoras o autores que participaron en eso? Si existen, ¿quiénes fueron estos están arquitectos? Que imagino que la mayoría son hombres, pero si también existieron mujeres.
Sí, sí, la mayoría son hombres. No he encontrado mujeres. Ahorita vamos a hablar de eso porque es interesante. Esta integración plástica de la que estamos hablando, que tiene que ver con que sea un objeto funcional, etcétera, bla, bla, pues quedó perfecto con los playgrounds, que podían ser plásticos y que además tenían una función, que era la de servir al juego, ¿no? Entonces, estos niños, al estar utilizando los juegos, están activando una escultura pública. Entonces, los niños forman parte del funcionamiento de estos objetos. Además de que así fueron pensados, ¿no? El mejor ejemplo, y todo chilango lo va a entender, y no solo chilango, mexicano, porque yo me atrevo a decir que este es uno de los primeros ejercicios de diseño industrial masivamente fabricados en el país, son los animales de concreto del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, el INPI, diseñados por Alberto Pérez Soria en 1969. Esos animales de concreto, pues es una historia bastante curiosa, tragicómica, pero trágica más bien, porque además nos sirve porque además de que nos dice cómo ha funcionado históricamente la corrupción en México, pues también nos dice muy bien las intenciones del artista, originales. A Alberto Pérez Soria le encargaron un parque, unos juegos, unas esculturas juego. Y él diseñó varias para animalitos, para ser vaciadas en bronce. Y al final la ciudad vio las fotos, no se las devolvió, no le pagó un centavo, y reformularon sus diseños para ser reproducidos en concreto. Algo que estaba haciendo el Departamento del Distrito Federal, mobiliario urbano en concreto, para ser reproducido masivamente. Y así se hizo esta colección de juegos que fue tan exitosa y tan numerosa que hasta la fecha siguen siendo, pero súper comunes. Y de hecho, utilizados por distintas generaciones. Yo las usé, ¿no? Y hay gente que me ha buscado y me dice, es que mis hijos juegan en esos juegos en los que yo jugué también, ¿no? Es muy interesante que el Estado empezó a crear su propio repertorio de mobiliario urbano y de mobiliario urbano infantil para ser puesto en todo el país, para homogeneizar el país, a la vez de que fueron pensadas originalmente como una escultura juego en la que el niño es parte fundamental para que funcione. Muchas veces estas esculturas juego han sido reubicadas en otras partes de los parques para no destruirlas, pero para poner los playgrounds nuevos. Y a veces las ponen en pedestales más altos o los ponen en... Y se destruye la función porque entonces se vuelve un playground peligroso y una escultura malísima si no tiene el niño jugando. No es lo mismo, ¿no? Entonces, es una especie de balance muy bonito en el que todos los distintos, tanto el usuario como el autor, como el material, como las formas, obedecen a esto, a este juego, ¿no? A esta creación de un juego, que es una cosa como muy delicada, muy, muy, muy bonita, en la que necesitas a los niños para jugar. Ahora, tú me preguntabas de los arquitectos o arquitectas. Curiosamente, algo tan, tan ligado a lo que se podría decir los roles tradicionales de género, ¿no? Como sería la maternidad, etcétera, el cuidado de los niños, pues yo lo que encontré fue una gran ausencia de mujeres diseñadoras de playgrounds y de mobiliario urbano en general. Y yo creo que por la simple razón de que la arquitectura y la ingeniería y la planeación urbana ha sido tradicionalmente dominada por los hombres. Curiosamente, te encuentras que en la cuestión, digamos, de interiores, sí tienes grandes ejemplos como María Montessori, por decir uno, que ella estaba activamente diseñando material educativo. Y este material educativo muchas veces se tradujo al mobiliario urbano infantil también, ¿no? Entonces, indirectamente, por ejemplo, en Mérida hay un grandísimo ejemplo, el Parque Infantil Felipe Carrillo Puerto, precioso, junto al Parque de las Américas. No tiene ningún playground, digamos, de relevancia, pero el asta bandera de la Plaza Cívica es la Torre Rosa de María Montessori. Entonces, ahí tienes estas influencias, digamos, aunque lejanas, ¿no? No tienes una arquitecta diseñando. No, en el siglo XX, ya en el siglo XXI ya tenemos, ¿no? Justo acabo de escribir de un playground que diseñó Rosana Montiel, precioso, ¿no? Seguramente sabes de cuál estoy hablando. Pero bueno, no encontré. Pero lo que sí encontré sorprendentemente en la historia de los playgrounds es que no solo fueron diseñados, muchas veces uno piensa que lo que está en el espacio público como que apareció o que siempre ha estado ahí. Pero no, detrás hay un diseño, ¿no? Hay una planeación, hay una experimentación. Y en el caso de los playgrounds, no solo encontré que la mayoría habían sido o artistas o arquitectos, hay algunos diseñadores gráficos, sino que eran artistas y arquitectos de gran renombre, ¿no? Respetados en la historia del arte, importantes para la historia de la arquitectura y la historia del arte, ¿no? Como Luis Barragán, como Matías Geritz, como, qué sé yo, Fernando González Gortázar, Germán Cueto, etcétera, etcétera. Y muchos otros también encontré que, bueno, por ejemplo, en el caso de Fabián Medina Ramos, él fue un arquitecto en Guadalajara que desde muy temprano se especializó en playgrounds. ¿Por qué? Porque su esposa diseñaba juguetes didácticos en una tienda que tenían en él. Entonces, él se interesó como por la influencia de su esposa, ¿no? Ambos los empezaron a diseñar y los vendían y bla, bla. Pero entonces tienes esto, que existieron arquitectos que se apasionaron desde muy temprano en su carrera en el diseño de mobiliario urbano.
Claro, y aparte, bueno, tiene que ver también con esta generación y este entendimiento muy modernista, como dices, de la figura del arquitecta, del arquitecto, ¿no? Como este gran un poco todólogo que a partir de su diseño iba a incidir en la vida cotidiana un poco de todas las personas, ¿no? Entonces este ejercicio muy, muy multiplástico, ¿no? Muy inclusivo, así muy Bauhaus, ¿no? En sentido de realmente explorar desde el un ejercicio gráfico hasta un ejercicio inclusivo o arquitectónico hasta urbanístico, ¿no? Pienso también, ahorita me llama la atención como las diferentes coincidencias, ¿no? Que existen a nivel global, ¿no? Por ejemplo, con Van Eyck, evidentemente que él trajo toda esta idea también de los playgrounds en Holanda, como un ejercicio o con una propuesta de recuperar también el abandono del espacio público, evidentemente por las guerras, pero también construir un positivismo, ¿no? O sea, crear una idea más positiva y más alegre un poco de la sociedad y transmitir eso, sí, obviamente, a la niñez, ¿no? O a las personas en edad de niñez, pero también un poco la sociedad. Y también pienso en Lina, ahorita pienso en Lina. Lina Bobardi fue alguien que aquí en Brasil, y voy a decir jugó, pero creo que más bien exploró de manera muy seria también el papel de la niñez con la arquitectura y en su diseño, claro. ¿No? Una súper arquitecta también, en el estricto sentido también, ultramodernista. De hecho, ella empieza haciendo más bien diseño gráfico en Italia, porque es lo que daba, ¿no? En el periodo de la guerra, pero cuando llega a Brasil empieza a hacer más bien arquitectura y tiene ejemplos increíbles, ¿no? Donde obviamente las niñas, los niños son casi que de los actores principales, ¿no? El MASPI es toda esa plaza que libera.
El espacio MASPI, público, sí, sí.
Es el espacio público y los diseños que presenta, los principales diseños, tiene muchos, pero los principales diseños que presenta es la ocupación de esa plaza por playgrounds, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Y es que, por ejemplo, algo, qué bueno que mencionas a Lina Bobardi y, por ejemplo, estaba pensando ahorita en Burle Marx, en Gonzalo Fonseca, etcétera, etcétera. Hubo una especie, o sea, uno piensa, bueno, no sé si uno piensa, pero más bien, como se enseña la historia, ¿no? Y la historia del arte, uno piensa que lo que pasó en México y solo pasó en México, y lo que pasó en Brasil solo estaba pasando en Brasil. Y pero en realidad, para los años 60, que ya es más de la mitad del siglo XX, pues ya tienes una circulación de artistas que están interesados en la escultura participativa, en el paisajismo, en el espacio público, etc. Y entonces ya tienes, digamos, y en México, por ejemplo, lo puedes ver muy bien, después de las Olimpiadas del 68, o durante que se hace la Olimpiada Cultural, etc., tú ves la ruta de la amistad y tienes a Pierre Sekeli, había hecho Playgrounds, Gonzalo Fonseca había hecho Playgrounds, Matías Geritz había hecho Playgrounds, Herbert Bayer, o sea, hay toda una, ya forma parte, para los 60, ya forma parte de la experimentación de los artistas y de los arquitectos.
Y para ir cerrando un poco, trayendo esta cosa de temporalidad, o sea, en los 60 parece que estaba bastante claro, ¿no? Como proyecto de supongo que pedagógico, proyecto político de nación, ¿no? Un poco, ¿en qué circunstancia estamos ahora? ¿No? O sea, es decir, ¿en qué momento se sustituye eso por tal vez bastantes décadas de castillitos hechos de como prontos, ¿no? O sea, listos para jugar. ¿En qué estamos ahora? ¿No? Estamos en un momento que recupera esa noción o una nueva noción. ¿Y por qué es importante?
Yo creo que estamos ahorita, tal vez mundialmente, un poco redescubriendo la importancia de un playground diseñado y que tenga relación con el paisaje y con sus usuarios. Desde los 80 hubo una destrucción casi que sistematizada de mobiliario urbano infantil moderno por la falsa idea de que los playgrounds de concreto o de metal eran peligrosos y mataban niños. Esto, pues, es falso. Más bien, hay niños mal cuidados, ¿no? Mal supervisados. Eso hizo que utilizaran el físico, modulares, idénticos en todas partes, los mismos módulos con los mismos juegos. Y estos mismos teóricos, pedagogos, dicen que son peligrosos esos playgrounds porque el niño no se enfrenta a ningún niño o niña, no se enfrenta a ningún nuevo reto, sino que no hay una estimulación distinta en ningún lugar, sino son los mismos tipos de juegos, en el mismo ritmo, el mismo material, etc. Lo que yo he visto en la Ciudad de México es que recientemente, hace como unos 8 años para acá, ya se están comisionando a diseñadores y arquitectos y arquitectas y diseñadoras locales para hacer cosas de sitio específico. Claro, esto, por lo general, en las zonas gentrificadas o de clase alta, en los barrios de clase baja, tienes o el mobiliario o el playground experimental que hizo la asociación civil o el genérico que casi se avienta ahí, ¿no? Y justo una cosa que encontró Tulin Golginen en su investigación fue esa, que no solo eran ordenados prefabricados, sino que el paisajismo, entre comillas, alrededor estaba determinado por el modelo que tú comprabas a la fábrica de juegos predeterminados. Eso hace que no haya ninguna relación con el paisaje histórico o el paisaje en su entorno, y que sean solo espacios residuales destinados a los
completamente genéricos, más...
¿Qué le vamos a decir? Exacto. ¿Pero qué va a decir el historiador del futuro de nosotros cuando vea que los parques están abajo de los puentes, abajo del periférico, abajo del río Churubusco, y que apenas son 20 metros cuadrados con una resbaladilla ahí en medio? O sea, es realmente terrible si nos ponemos a ver cómo estamos tratando a los niños y cómo estamos tratando el espacio público para los niños, ¿no? Creo yo, espero ser tener la razón, pero espero no ser muy optimista también, pero creo yo que ya se está terminando. Yo creo que ya hay una... Bueno, empieza a haber una revaloración por el playground histórico, que eso es importante, y que se preserve, etcétera. También empieza a haber una revaloración por el uso del espacio público, gracias también a la pandemia, en esta onda de que se puede convivir en el espacio público con ventilación y con sol. Y también creo que ya se está terminando este consumo obsesivo del playground de plástico prefabricado. Bueno. Espero que continúe esta tendencia y volvamos a producir cosas que tengan que ver con nuestra identidad, con nuestros paisajes históricos, con nuestros contextos, etc. ¿No?
Para cerrar el programa y lanzando, si nos quieres invitar a pensar con qué palabra relacionas uno de estos playgrounds y con la cual tal vez inclusive podamos empezar el próximo año, terminar este año mejor. Si tienes algún concepto, alguna palabra que quisieras provocar, que quisieras traer aquí a la discusión.
yo creo que habría que problematizar la palabra ciudad. Hay que redefinir qué es todo lo que hay dentro de una ciudad. Y tal vez sacar otras cosas o intentar sacar cosas que están dentro de la ciudad. Hay que sacar al coche de la ciudad. Hay que meter al niño. Hay que meter al anciano. Hay que meter a la persona distinta, ¿no? Hay que meter la diversidad. Eso es lo que hay que... Y hay que sacar al coche y sacar la especulación también que tanto daño le ha hecho a las ciudades, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Aldo. Con eso terminamos este programa. Muchísimas gracias por compartirnos nuevamente esta nueva palabra que estamos incorporando al diccionario, Playgrounds. Vamos a compartir algunos de los textos que Aldo ha escrito. Entonces van a estar ahí en la descripción de este programa. Muchas gracias nuevamente. Muchas y gracias. Nos vemos en el siguiente programa de ABCDEMXYZ.
X, Y y Z, Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Este podcast es un proyecto de Laura Yanca con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Radio UNAM.
X, Y y Z es una versión auditiva de ABCDMX, Diccionario Urbano de la Ciudad de México. Proyecto de investigación del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del FONCA, CONACULTA.